Vos sabés que tenemos que hacer un disclaimer, ¿no?
¿Que tenemos que hacer un qué?
Un disclaimer.
¿Qué es un disclaimer?
Por ahí capaz vos no lo sabés porque vos no sabés inglés. Pero disclaimer significa, en idioma inglés, algo que avisa. Dis algo, claimer, que avisa. ¿Entendés? Acá, por ejemplo, tenemos que avisar a la gente que no escuche este programa con los padres, porque si no van a pasar mucha vergüenza.
Si lo escuchan con los padres van a pasar mucha vergüenza.
Sí, más si son en Córdoba.
Si alguien se entera que están escuchando esto, van a pasar vergüenza. O sea, sean los padres, los tíos, los padrinos de bautismo, los padrinos de confirmación, que eso se ve un poquito, pero están... O sea, van a pasar vergüenza igual. Que les avisemos o no, esta gente está perdida. O sea, si nos están escuchando, están perdidos. Si querés, hacemos un dis de avisar. Dis, ¿cómo era? Dis, porque encima me falta el respeto. Me decís que yo no sé inglés. Vos no sabés si yo no sé inglés.
No sabés castellano, ¿cómo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea del otro lado cuando están escuchando este programa. Bienvenidos una vez más a Uno por Semana, este programa semanal donde hacemos las delicias de todos ustedes. Estoy aquí junto al tío Flavio. ¿Cómo está, caballero?
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted tiene un seudónimo acá? Porque yo tengo un seudónimo, yo soy el tío Flavio.
No, yo acá soy Martu, Martín... Pinchito. Pinchota.
¡Hola! El humor fino de Café Fashion que manejaste, muchacho.
Por algo murió el estándar rosarino.
Sí. Lo mataste vos, no murió.
Yo aporté a la causa.
Vos mataste un grupo. Vos, fija, mataste un grupo y casi matás otro. Que te invitamos una vez y tuvimos represalia.
No me acuerdo cuál fue el segundo.
No sé, cuando subiste dijiste que no sé, un chiste de café con leche y una cosa.
Ah, bueno, pero eso se perdona, era un chiste sacado del inicio del curso.
¿De qué?
De ayer de stand-up que yo había hecho.
Hiciste un curso para eso.
Sí, exacto.
Hiciste un curso.
Sí, o sea, sí, hay gente que hay gente que me aprobó ese chiste.
¿Te aprobó ese chiste? O sea,
era como un chiste muy poco deconstruido en un momento donde todavía no había tanta deconstrucción.
O sea,
estábamos como ahí igual en el borde, estábamos como ya.
Aunque era un chiste, era un chiste.
Era de un año para el otro, ya entendiste que no
había marcha y esas cosas, ya.
Sí, ya habían empezado. O sea, pero yo tardé 2 añitos en decir, che, me parece que no va más esto.
Me parece que no va más. ¿Tardaste vos o te putearon?
No, vos sabés que es, de hecho, es una cagada porque ese justamente era uno de los pocos chistes que la gente se reía.
Igual.
No tenía mucho sentido si vos lo analizabas. Pero como
no tenía
que
ningún
impacto,
sentido, pero era tan gracioso.
Era muy gracioso.
Era muy gracioso. Yo creo que eso era la piedra roseta. Mirá qué fino, la piedra roseta de tu monólogo.
Había 2 chistes que funcionaban siempre.
¿Ese?
Era este, que era un chiste machista. Y otro, que era un chiste transfóbico. Era como... Puedes decir, estos 2 chistes, yo salí de un curso que me dijeron, che, está bárbaro, anda.
Y además, yo creo... ¿Vos no tuviste una profesora?
No.
Ah, dos, pero era profesor.
No, sí, un profesor.
Era profesor lo que teníamos. Igual yo creo que estamos generando como cierta intriga, la gente va a querer saber cuál es.
Claro, y bueno, quizás por privado.
Al final lo enganchamos. Al final de este uno por semana, metemos el chiste que llevó a Tinchito a destruir su carrera. Y la de sus compañeros,
que fue el no hacer chistes machistas y transfóbicos.
Yo igual lo recuerdo muy bien, para mí fue una buena época, eran muy divertidos los monólogos.
Sí, sí, sí.
Vos tenías una entrada muy fuerte con el público.
Sobre todo. Igual, ¿te acuerdas que hubo? Bueno, mira, esto arrancó el programa con Hablemos de Recuerdos. ¿Qué? Pará, pero yo tengo algo para.
Papá, vos tenés música para todo, sí, macho.
Que vendría a ser Viejos Recuerdos del Estándar.
Oh, del estándar, sí, me gusta. Me gusta. Estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? De tu llegada, de llegar al público, de los shows, ¿no? Vos tuviste una carrera relativamente larga en el estándar.
No.
Años.
Bueno, sí, si lo pensamos acá, hubo gente que ha durado un año, o hay gente que ha durado 10, que por ahí son los que más o menos tienen experiencia. 3 años fijo, seguro. Y creo que el cuarto, no sé si llegué al cuarto.
No sabes,
capaz igual, que sí, pero.
Igual no importa, no importa tanto el tiempo. Yo conozco gente que hace 10 años que hace stand-up y no pegó un chiste todavía.
Eso se. Bueno, y por eso.
No pegó uno. Nos vamos a dar nombre. Aunque capaz que al final del programa.
Si se quedan al final. Re como
no, no pueden adelantar,
¿no
el
pueden
podcast
adelantarlo?
Sí, lo pueden adelantar.
¡Cum!
Nos cagaron.
Bueno, entonces va a ir en el medio.
Roberto. Roberto Jiménez. ¿Entendés?
No, pero por ejemplo, me acuerdo que en ese momento había como pequeños espacios para probar material. O sea, claro. Imagínate si el material que era el fijo era malo.
Había gente que subía con papeles, ¿te acordás?
Claro, y íbamos a probar chistes que eran todavía peores de los que uno con los cuales cobraba una entrada.
Porque estaba en duda encima. Ese chiste era lo que estaban en duda. O sea, ya los otros eran malos. Y estos estaban en duda, o sea que eran peores.
Sí, y yo me acuerdo que en ese momento había visto varios shows de stand-up así en Netflix de humor negro, que a mí me gusta mucho. Y no sé por qué dije, bueno, aprovechando que se va a probar material, vos estabas creo ese día ahí. Y yo dije, voy a escribir algunos chistes un poquito oscuros, que es basado en una experiencia, algunas cosas que había escuchado. Y me acuerdo que había hecho un chiste, ¿te acordás? De Panchito.
A mí me estalló el ojete el día que vos hiciste el chiste de Panchito. Creo que fue la carcajada más fuerte que se escuchó por la mía.
Probablemente la única.
No. Hubo así como. Y hubo un. Atrás.
Bueno, y bueno. Y sí.
Que eso es lo que marca que el chiste es bueno. Si hay un. Atrás.
No sé si era tan bueno.
No sé.
Pues pero, no lo recuerdo tan bueno. Porque si no, yo diría, no, estuvo bueno.
A ver, pero sorprendió. Era. El chiste sorprendió.
Sí, creo que
el
era más que
sorprendió.
Eso.
Había para una pileta.
Comentemos quién es Panchito, porque hay gente que no lo conoce.
¿Hay gente que no sabe quién es Panchito?
Sí, hay gente acá que nos escucha que no es de Rosario, entonces es muy de acá, muy de Rosario. Por
bueno,
ejemplo,
eso gira por todos lados,
Panchito. Es verdad. Panchito era un muchacho que se hizo, digamos, conocido quizás para el común de la gente, porque cuando León Gieco invitaba gente a cantar y a tocar con él. Gente que por ahí era que tenía dificultades, por así decirlo. Panchito no tenía brazos ni piernas. Entonces, ¿qué mayor dificultad para tocar un instrumento? Y Panchito tocaba la armónica.
La tocaba, se la ponía en la
boca. Bueno, se la ponía en la boca, igual que León Gieco, ¿viste? Que le ponen el armotrote y él tocaba la armónica. Y acá ya era conocido de antes. León Gieco como un poco lo hace más conocido. Mucho show de que venía a Capanga y lo subían ahí, le ponían la sillita y él cantaba un tema. Como que cantaba por ahí a dúo con no sé, con Ciro. ¿Viste? Esa gente que por ahí venía del rock.
Y lo subían.
Decían, che, te copa cantar con nosotros. Ah, dale. Y lo subían. Y
claro, eso sí, lo subían. Sí. Esto hay que aclararlo también porque lo tenían que subir. Porque podemos decir que tu chiste era turbio, era espeso tu chiste.
Puede ser.
Pero yo creo que el sumum del chiste se lo había hecho otra persona. O sea, porque ponerle de apodo Panchito a un tipo que literalmente es una salchicha, tenés que ser hijo de puta.
Bueno, se llamaría Francisco. No, nunca le preguntaron el nombre.
De verdad, no sé cómo se llama.
Igualmente. A la gente acá en Rosario, que por lo menos había escuchado como historia, se sabía, o se decía, que era un tipo bastante jodido.
Era bastante jodido.
Que era bastante mal llevado, trataba mal a la gente. Y la verdad que yo también
trataría mal a la gente.
La verdad que yo también sería muy contra.
Choto, si no te podés rascar el culo, no te podés jalar solo. Es un bajón.
Así, bueno, nada, básicamente el show ese consistió en que hice varios chistes de, me acuerdo, de mi exnovia, con mi hermano, habíamos ido a un recital, estuvo Panchito, y me acuerdo que en esa tarde, creo que nunca habíamos estallado de risa porque los chistes que habremos escuchado y que habremos hecho.
Exacto.
Y bueno, nada, y fue un poco volcar eso que había sucedido en un vivo.
Una experiencia personal.
En una experiencia personal, arriba en un escenario, enfrente de gente, que quizás no era la mejor manera de presentarlo.
Igual no, ya te digo, para mí ese no era el mejor. Era muy bueno, pero ya te digo, a mí el del café me parecía una bomba. Yo estoy generando acá una cosa.
Sí, él va aportando pequeños datos.
Yo quiero que te pidan el chistecito del café. Yo quiero.
Sí, claro, sí. Y de repente, Ruggeri en Video Match.
Haciendo. Claro, pues. La pausa para.
Tengo ahí. Otra, el chiste tengo otra. Vos escuchaste el chiste tengo otra, sí. Acá lo hemos. Sí. De hecho, lo hemos pasado.
Ah, sí.
Sí, me acuerdo que Magalí no lo sabía y yo a ver lo busqué.
No sabía,
lo
pasé. Tengo otra.
Claro,
metémela en el.
Ahí está. Y eso lo hacíamos hace mucho, lo dejamos de hacer. Pero bueno.
¿Por qué? Porque hubo alguna. ¿Hubo sanciones? ¿Hubo. O sea, críticas del público?
No.
¿Vos tanteaste alguna vez el público? Digo, ¿lo tanteaste?
No, yo no toqué a nadie.
A mí que me registre.
No, a mí que me registre. Yo acá que yo no toqué nada de nadie.
Pero en sentido figurado, digo, sin tocar. Digo, pero ¿te fijaste a ver qué tu público?
No,
banca
bueno.
El humor negro, banca el humor fuerte, el humor no deconstruido, si
yo
se quiere.
Yo creo que banca más el humor fuerte, sí, y negro más que el no deconstruido.
Bueno, está bien.
Y ahí un poco está bien porque un poco yo siento que he avanzado con los años.
No, banco fuertemente.
Qué sé yo, he hecho chistes con el Ara San Juan en algún momento que quizás no fue el mejor momento, también, no hay que decirlo.
No.
Pero bueno, viste, como que el humor es un poco eso.
El humor es una crítica.
Es pifiarle y a veces
el humor,
sale un novia.
Y sí. Hasta ahora yo te vengo contando tres.
El de Panchito.
El de Coso y uno más.
Sí.
Que no tengo ahora cuál es, pero.
No importa, ya lo recordarás.
Pero pegaste más chiste que yo.
No creo. No, si vos,
yo no.
Vos lo tenías bien escrito. Era lo tuyo era más teatral, hay que decirlo. Vos no hacías stand-up.
No, yo sí.
Era muy teatral.
Nunca me salió hacer stand-up. Nunca pude.
No, pero como actor siempre
yo iba a hacer lo mío, pero nunca siempre envidié la cuestión esa de stand-upera que nunca logré tener. Yo no te puedo cambiar un chiste de los míos de Uruguay porque quedan para mierda.
Claro.
Sí, ustedes tienen esa, son una raza superior en ese aspecto.
No, el tema es que nosotros lo cambiamos y no funciona y volvé al que funcionaba, pero era solo eso, era una expectativa de hiciste uno bien y hiciste cinco mal, y bueno, qué sé yo. Bueno, pero no podemos hablar de lo que es el stand-up, porque acá hay un programa que hay que hacer.
Hay que trabajar, che.
Hay que trabajar.
Hay que laburar.
Y tengo acá, por ejemplo, para arrancar nomás, saluditos.
Ah, saluditos.
A ver, ¿a quién tenemos? Antes que los saludos, vamos a decir que nos pueden seguir en las redes sociales.
Ah, cierto.
¿Te has abierto el Instagram?
Me abrí el Instagram porque me hinchaste tanto las pelotas.
¿Cómo es tu Instagram?
El tío Flavio.
El mío es @comediorosario. Nos pueden seguir en @1-por-semana.
¿Cómo es de vuelta?
No, ya lo he. así que ahí mismo miran los memes, nos mandan las noticias, porque a mí me sirve bastante, y nos pueden hacer críticas constructivas.
Y no constructivas también.
También tenemos en el perfil, por ejemplo, el link del cafecito. Nos pueden aportar 50 pesitos para poder comprar el equipo que nos hace falta acá, que la verdad que es bastante.
Sí, nos podrían. Ustedes porque no saben cómo estamos, gente. Estamos en la cochina, estamos en la abyecta miseria. Tenemos las cosas agarradas con cinta.
Sí, hay cosas agarradas con cinta acá.
Los teclados no funcionan. Está. Dios mío, lo que es el pad. Si ustedes vieran lo que es el pad del mouse, nos traen uno. Porque es una miseria, chicos. Yo,
y me lo robé del trabajo. Como que me lo dejaron llevar porque me
quedó. Está hecho mierda.
Sí, llévalo,
porque
está roto.
Me lastima apoyar la mano ahí.
Sí, la verdad que sí.
Sí, me estoy cortando la parte de la vena.
Bueno, tenemos mensaje. Por ejemplo, Hugo Sinache le mandó saludos a Maga.
¿Ah?
Y Pepe dijo que la extraña. O sea que sigo acumulando saludos para mandarle a Maga.
Cuando la veamos,
le Agustina dijo que lo hiciste cagar de risa.
¿Quién?
¿Vos?
¿Yo?
Sí.
¿Yo? ¡Ay, a Pepe!
Sí. Lila también dijo que estaba muy bien lo que estaba haciendo. Como que ya hay gente que te empieza
a bancar
un poquito. También Lila pidió que le recomiendes cosas para leer en sus vacaciones. Yo le dije que como vos no sabés leer, probablemente no tenés mucho, pero capaz que tenés algo.
¿De dibujos? Yo compro libros por esos que vienen con figuras. Algunos hasta son más didácticos, que son los que vienen con algunos set de pinturitas. Que yo tengo uno que se llama el Sastrecillo Valiente, que o sea, me dijeron que es así, que tiene unos dibujitos que están buenísimos para pintar y después podés comparar con la foto que sigue, a ver si pintaste bien, si te saliste de las líneas. ¿Sí?
Bueno, ahí está. Y de paso también, si no te sirve a bolila, capaz que te sirve para ir para los nenes también. Capaz que quien te dice, lo pueden disfrutar.
Sí, porque el libro dice que es para mayores de 3 años. O sea que debe ser por el tamaño de las pinturitas, para que no se las coman.
Sí, no le den pinturita a los niños menores de 3 años. El otro día habíamos hablado del podcast de Ariluz, ¿te acordás? La radio del merodeador.
Y la de Harry Potter.
Exacto. Y te dije que no lo podías escuchar porque vos no habías visto casi nada.
Yo no vi nada.
Exacto. Bueno, y ella mandó por privado y nos dijo que escuches el capítulo que subieron que se llama ¿Qué harías en la sección prohibida? Entiendo de que este capítulo es un capítulo que quizás vos podrías entender. Capaz que se tocó muy lateralmente Harry Potter, o capaz que fue como una excusa y empezaron a hablar de cualquier cosa, o quizás medio introductorio.
Capaz que es eso, Harry Potter para tontos.
Claro, podría. Pensate en un próximo capítulo. Porque también hay que agarrar público nuevo.
Che.
Y si por ahí vos venís con una seguidilla muy larga, capaz que te conviene decir, bueno, hoy, gente nueva.
Gente nueva.
Para que la gente arranque por acá de nuevo.
Refrescamos la sangre, matamos a los viejos, chao. O los mantenemos ahí, consuelo, ¿eh? Pero reclutamos gente nueva. Yo estoy muy interesado últimamente en la cuestión de Harry Potter. Me está saliendo en Mercado Libre, en HBO, me está saliendo mucho para ver Harry Potter. Y todavía no le encaré, porque son como 8 películas.
Sí.
O sea, tiene la misma cantidad de películas que Rápido y Furioso. O sea,
claro.
Y a mí Rápido y Furioso me tomó años, ¿verdad?
Claro, y de los libros ya acabamos de decir que no sabes leer, así que...
Claro, o sea que... No, o sea que bueno, tomo la posta.
Dale,
voy
sí.
a escuchar ese capítulo.
Te lo voy a mandar.
Mándamelo, voy a escuchar ese capítulo y seguramente la semana que viene.
Una buena devolución del capítulo.
Tendré, no sé si buena. Tendré una devolución.
Ahí está, eso seguro.
Tendré una devolución.
Después, como siempre, gracias a los que comparten, nos etiquetan en sus historias. Hay algunas que la verdad no puedo compartir porque gente que por ahí nos etiqueta, pero tiene el perfil privado. Con lo cual, no le puedo compartir, digamos, la historia.
Eso del perfil privado medio. ¿No?
No, yo por eso lo que digo, si pasa así, de última me mandan algo, yo lo sigo, y una vez que yo lo siga desde la cuenta de uno por semana, me va a permitir compartir las historias, porque si no, como que me avisa, pero no puedo hacer más nada. También alguien anónimo preguntó...
Para.
A ver...
¿Cómo mierda mando un mensaje anónimo por Instagram?
No. Yo intuyo que esto puede ser una consulta anónima. Yo sé quién es, pero no lo quiero quemar acá.
Bueno, al final del programa lo vamos a quemar.
Al final los 5 últimos minutos son los más interesantes. Sí. Preguntó tu situación sentimental.
¿Mi situación sentimental? ¿Y la verdad? Ya me vi todo. ¿Por qué? ¿X video? XXNN. Que sabe buenísimo. ¿Y cuánta página random porno ande dando vuelta? Si eso aclara alguna pregunta, alguna duda y corre la neblina de la incertidumbre, bien.
Después, Sil le mandó saludos a todos los que la conocen. Desde acá le mandamos un saludo, porque andaba medio cagada de la espalda por vieja chota.
Pero,
sí.
Le mando saludos.
Ella le manda saludos a todos los que lo conocen.
Ah, que lo conoce, sí. No tendría que haber dado nombre como para saber, porque digo, ¿cómo sabe la
gente? Yo quiero creer que hay gente que la conoce, que escucha el programa.
¡Apa!
O que los haga escuchar el programa. Así escuchan el saludo, porque si no, no tiene sentido.
Claro,
poné el podcast ahí en el trabajo, no creo que pase nada. Javi me mandó a cagar porque me mandó noticias que nunca la contamos.
Ah, viste, no es que yo solo soy un cara de verga. ¿Te acordás cuando te dije que vos no pasaste mi cumpleaños? ¿Vos te acordás?
¿Cuál es el asunto? El asunto es que no podemos acá leer todas las noticias que nos mandan.
No.
Primero por una cuestión de tiempo. Y segunda porque las que me mandó acá Javi eran una verga. Ejecutaron a un
menor
de 13 años en Uruguay.
Desploma un puente.
Claro, o sea,
en Santa
Coloma. Hay de esa noticia acá, por supuesto que hay alguna que otra acá, pero no podemos englobar todo. Es más, yo claro, porque como se cambió un poco los horarios, hubo gente, por ejemplo, a veces me manda noticias los viernes muy como a las 2 de la tarde. Y ya, yo ya, el podcast ya lo tengo armado, digamos, ¿no?
Porque aunque no parezca esto...
Antes podía hacerlo.
Aunque
sí,
no parezca esto de producción, hay gente que labura para gente, vos. pero que laburá, que te tomás el trabajo de buscar las noticias.
Sí, por supuesto, las tengo que pasar todas. Así que, hasta el jueves de la noche, yo puedo recibir noticias. Ya ahora, Quizás antes con Magalí podía recibir algo el viernes porque como grabamos la noche, en cambio ahora como grabamos la tarde, ya no tengo margen de tiempo después del laburo. Ale le mandó saludos a su hermano Adrián, que fue el 6 de marzo, así que lo mandamos a escuchar también el podcast.
Estamos acá,
¿no? Por supuesto. Y también sumamos a un oyente llamado Nicolás, que cumplió el 2 de marzo y me olvidé de mencionarlo la semana pasada.
Somos una verga.
Así que bueno, para ellos dos va el siguiente voto.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Así bueno, para ellos un saludo muy grande. Saludo. Bien. Y para todos aquellos que acabamos de mencionar, un saludo más grande todavía y unos saludos generales para Maru, Guille, Franco, Ro y Nerina. Aquí hemos terminado los saludos.
Se terminó la parte social del asunto.
Se terminó la parte social, ahora viene nuestro monólogo. Así que vamos, te diría ya rápidamente a la sección de no noticias.
Un hombre de California visitó Disney 3.000 días seguidos y rompió el récord Guinness a ser el más pelotudo del planeta. Se desplomó en el campo de juego. Un jugador de 21 años de Costa de Marfil murió durante un partido de fútbol. Lo mal que habrá jugado que se murió antes de que termine. Detuvieron a un pasajero peruano que viajaba en su valija con 302 camisetas de fútbol de la selección argentina, Brasil, Polonia y de Barcelona. Los empleados de la aduana aún no saben qué mierda hacer con las camisetas de Polonia. No llegamos ni al ADN y la joven que decía ser la desaparecida Madeleine McCain como las papas, ya se arrepintió, pero insistió que es otra niña raptada. Ella dice la verdad, declaró su representante, medium y espiritista. En medio del caos, en Empalme Graneros, los vecinos saquearon y prendieron fuego 4 búnkers de droga. Hasta acá todo bien, pero de paso también saquearon y prendieron la casa de una mujer que recién se había mudado al barrio y no tenía una poronga que ver. 4 de 5. Sigue siendo un buen promedio. Lali Espósito hizo historia y se convirtió en la primera mujer en llenar el estadio de Vélez, algo que no consiguió aún ni la propia hinchada de Vélez. No puedo decir experto en ovnis uruguayo, mierda. Un experto en ovnis uruguayo indicó que Messi y Di María son clones y que los cambiaron en Qatar. Finalmente se empieza a ver el resultado de la marihuana legal.
Condenaron a 10 años de prisión a Alex Bialatsky, premio Nobel de la Paz. No cometió ningún crimen salvo nacer en Bielorrusia. Rosario, no para en disgustos. Un colectivo 135, creo que acá en realidad era el 153, porque el 135 no lo conozco, tuvo un siniestro vial en la zona norte, se lo llevó puesto un tren. Lo asaltaron en la calle, pero como no tenía un peso, le robaron el café con leche que estaba tomando. Martín Sirio Arias, la faraona, fue repudiado en las redes por fingir su muerte para promocionar su lanzamiento como cantante. No es la primera vez que es repudiado de arriba abajo en Twitter. La anterior había sido cancelado por hacer chistes de arruina guachos. Este miércoles fue el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora que en 1908 prendieron fuego a 129 mujeres en una fábrica por protestar por sus derechos laborales. Podemos decir que es un día de visibilización y lucha, y ese día no se considera un festejo, como bien podría ser el Día del Padre o el Día de la Madre. Por lo que es bastante de viejo choto decirle a una mujer feliz día justo el 8M. Por este motivo, el diario Clarín publicó una serie de mensajes para que sus lectores, que justamente son viejos chotos, puedan saludar mujeres sin ofender. Y tenemos unas cuantas frases para poder enviar por WhatsApp. Estas son, vos te hicieron un listado para que vos no le pifes.
No le pifes, no quedes como un machirulo.
Exactamente, hoy en el Día de la Mujer quiero felicitar a todas las mujeres que han hecho una diferencia en mi vida. en mi vida. A mí. Gracias por ser una inspiración. ¡Feliz Día de la Mujer! Sigamos luchando por la igualdad de género y la justicia social. Ya se incluyó en la lucha.
Sí, ya está. Nadie se incluye en una lucha, qué raro.
Hoy celebramos todas las mujeres que han luchado por sus derechos y por la igualdad. ¡Feliz Día, Mujer!
Qué grande.
Pues imagínate esto como es un mensaje para que copien y peguen los jefes.
Más berreta no podés ser. O sea, no.
Y hay un listado muy grande de todo esto. Y son, la verdad, son todas más o menos de este tenor. Feliz Día Mujer, celebramos la igualdad de género y sigamos trabajando juntos para alcanzarla en todo el mundo.
La verga,
son muy generales, pero bueno, evidentemente es lo poco que pudo dar.
Los lectores de Clarín chocho porque les salvó tener que pensar un mensaje de mierda para mandarle a su empleada.
Que son muy de, seguramente, de mandar mensajes al grupito.
Sí, al grupo de los empleados, donde tienen a todos los empleados negros, ¿no?
Así que bueno, estas han sido las no noticias del día de hoy. Así que podemos dar por finalizado esto y empezar con el programa.
Ustedes, vos conocés mi pasado, yo soy oriundo de la localidad empalmerina de Empalme Granero.
Tan famosa en estos momentos.
En estos momentos hace 10 años que salimos todos los días en el diario de la capital. O sea, si no tenemos muertos, tenemos una balacera. Si no, encontraron 1500 kilos palopa abajo de una cama. No. Tenía ahí alguna cuestión, pero quizás lo veamos después porque estaba viendo a ver si podía conseguir comunicación con esta persona a la que le tumbaron el quinto búnker.
Ah, que dice que era
casa. Que dice que no era un búnker. Dice que no era un búnker, pero bueno, vamos. Yo lo sigo tratando de conseguir.
Bueno, pues, si conseguimos la comunicación, bienvenido sea.
Cortamos en algún momento y metemos la entrevista, ¿vale?
Bueno, me parece perfecto. Bueno, entonces pasemos directamente al primer segmento de la noche. ¿Qué cuál es?
El rinconcito espacial y ciencia.
Vamos, ahí nomás.
Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo, eso es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero.
Datos reveladores. Las mujeres argentinas... entre las cuatro más pajeras del mundo.
Vamos.
Ese metete. Qué orgullo nacional, papá. Siempre estamos en el podio. Datos de la plataforma Pornhub, sí, informan que en 2022 las argentinas fueron las mayores consumidoras de este contenido. Luego de Filipinas, Colombia y México. O sea que ellos estarían primera más pajera, segunda más pajera y medalla de bronce de la paja. ¿Bien?
O sea, no llegamos al podio igual.
No, pero estamos ahí escalando a fuerza de paja, amigo. A fuerza de paja. Una pajita más nos puede meter en la medalla de bronce, que no le gusta a nadie, pero estamos ahí.
¿Y el primer puesto quién es?
Filipina.
Mirá vos.
Tienen computador. Mirá qué loco. Tienen porno ahí en Filipina. Voy a buscar, a ver si hay porno filipino. Hoy cuando llegue a casa voy a buscar, pero por una cuestión... de investigación.
Claro, no, imagino.
De investigación, sí. Sandra Magirena, ginecóloga especialista en sexología, opinó acerca de estos datos en la búsqueda que surgen de las usuarias argentinas en este portal, ¿no? La pornografía mainstream, ¿sabés lo que es la pornografía mainstream?
El mainstream en general, sé lo que es.
¿Sabés lo que es? O sea, vos podés explicarle a nuestro...
Es la que está bien iluminada, la que se filma con una buena cámara.
Bien,
y cuenta con actores quizás famosos.
Bien, bueno, está buenísimo.
Rocco Siffredi te aparece ahí. Uf.
¿Cómo caminaba con eso puesto, loco? La puta madre. Bueno, buenísimo porque me acabo de enterar que es mainstream, ¿viste? Esto es genial. La pornografía de este tipo choca mucho a la mujer, ¿no? Lo que le atrae a la mujer en realidad es ver contenido erótico, no tanto explícito, o sea, no tanto empuje conejero, no tanto huevo chocando.
Claro, es algo un poquito más...
Un poco más de seducción, onda, te saco la ropa un poquito, te toqueteo un cachito, ¿no? Entonces, lo que empieza a sumar... Lo que empieza a sumar es el contenido más erótico, ¿no?
¿no? Los generadores de este contenido se inclinan más hacia un porno más amateur.
Las manos arriba de la mesa, doctor.
En general no hay tanta consumidora de pornografía que sea mujer cisgénero y heterosexual, asegura Magirena. Al menos a mis consultantes no les gusta mirar pornografía tan explícita. Recordamos, explícito, chocar huevos. Pero sí se excitan mucho mirando material erótico y escenas sensuales.
¿Cómo cuesta?
En tal sentido, ¿no? El aumento de la popularidad de los videos caseros amateur. ¿Viste esta cosa así media berretita? Que tiene como un toque. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este toque? Y esto es un punto muy interesante porque vos pensás que son personas reales y que te las podés encontrar en el supermercado, te las podés encontrar en la panadería, te las podés encontrar en la película. ¿Entendés? Y esto, acá quiero hacer un paréntesis. ¿Vos te acordás que acá salió hace mucho año un gran quilombo, una película porno rosarina que se filmó en el Puente Rosario Victoria, en la cancha de Central?
No.
Se armó un quilombo, bárbaro.
No, nunca. Esa no la tenía.
Secreto de familia. Si querés te la paso, la tengo en DVD. Y esto es real. Había una orden de restricción en todos los videoclubs. Acabo de vender la edad. Donde había un cartelito que decía, por ordenanza judicial tanto, se prohíbe el alquiler de la película Secreto de Familia, zaraza, 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 zaraza. Bueno, la mina...
¿Para qué la prohibición? Uno sabe cómo la gente se pone cuando le prohíben algo.
Yo cuando vi eso dije, tengo que ver esta película. ¿Por qué tanto cachivache con esta película? Bueno, la película es una verga. Hay unas escenas que son malísimas. Un mosquerío bárbaro. Los flacos son unos cachivaches.
Claro, no hay... Quizás no es como en el mainstream, no tenemos al pelado de Brazer todo trabado. No tenemos una Sasha Grey.
No tenemos una Sasha
Grey. Nos encontramos con gente amateur.
Don Pirulo.
Claro.
Y la cuestión acá es que una de las actrices tenía un negocio de ropa a la vuelta de mi casa.
Claro.
Y yo cuando vi la película, y esto es real,
te dieron ganas de comprar un jean.
Fui a comprar una camisa.
Fuiste por eso.
Fui por eso, porque las camisas que vendían eran horribles. Incluso creo que tengo la camisa, no la usé una sola vez porque era imponible esa camisa. Pero yo fui, cumplí mi fantasía de estar en el probador y salí con la camisa media abierta. Chicos, tenía 17 años, o sea...
Claro, no, vamos a ponerle...
¡Levantan en esa! Y tenía una actriz porno, ¿entendés? Porque yo...
Claro, vos la veías como una actriz porno.
Y claro, yo que sí, me acabo de enterar que es mainstream, boludo. O sea, imagínate si lo hubiesen sabido en esa época.
Mirá, este botón va para vos.
Chiquito, por favor, nunca vieron un culo.
Bueno, yo hasta esa época no. Ahora habré visto uno o dos, qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es así.
Bueno, mira qué noticias nos hemos enterado. Bueno, felicitaciones entonces a este...
Al pueblo argentino, al pueblo a las argentino. Chicas argentinas que nos ponen una vez en un lugar de orgullo mundial, ¿entendés? Porque fíjate que competimos contra Filipinas, Colombia y México.
Y esto también habla un poco de como de la evolución que hay en la sociedad, de que ahora sí se permiten el poder mirar pornografía, que quizás algo era un poco más vedado para...
Qué cosa horrible eso. Mirar porno es una cosa maravillosa. Mirar porno en pareja es una cosa más maravillosa todavía. Y veamos porno, chicos. Veamos porno. Y sacudámonos y chispémonos todos juntos. Ya está. Que sea un orgullo nacional. Y vamos por ese primer puesto, chicas.
Bueno, y pasamos de quizás este momento erótico y de orgullo a Jesús en cosas.
Has abandonado mi iglesia.
Bueno, más o menos, pero...
¿Pero qué?
Pero no soy malo, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué voy a pasar la mitad del domingo oyendo que me voy a ir al infierno?
Bueno, eso sí.
Un sacerdote pidió no humanizar a las mascotas. Sobre sexualizar a los niños no dijo nada. Jorge Vargas, un sacerdote reconocido por compartir contenido en TikTok. Mira, es más adelantado que vos, más actualizado está este hombre. Compartió un video en el que cuestionó el amor desmedido hacia las mascotas y explicó que es un error humanizar a los animales. El clip se volvió viral y abrió un debate en redes sociales. Quizás el debate podría haber sido ¿por qué hace un cura en TikTok? Pero bueno.
¿Por qué? Porque un nido de criatura, por eso. ¿Qué va a hacer, boludo?
Pese a que, porque vamos a ser sinceros, los curas en general no suelen ser graciosos.
No, no suelen ser graciosos y menos cuando se van acercando a niños o a monaguillos.
Bueno, eso ya es peligroso, pero bueno, me refiero. Como, si a mí me dicen, che, vamos al TikTok del cura.
No, por Dios.
La verdad que, o sea, es más divertido... No. Un consultorio oncológico. Pese a que dio sus argumentos con respeto y tranquilidad, el sacerdote despertó la polémica e hizo que algunos de sus seguidores le dejaran su opinión en la sección de comentarios. Y sí, sabemos lo que es la sección de comentarios. Probablemente, ¿qué te pasa, la concha de tu madre?
No.
Asimismo, recordó una frase de una amiga que afirmaba amar más a su mascota que a cualquier ser humano.
Mira.
Situación que para él era pasarse de la raya, ya que el amor desmedido es igual a un amor desorganizado. Bueno, la noticia termina acá, la verdad es que no es mucho más. Yo la verdad me permito disentir un poco. Para mí depende del humano y depende de la mascota. Porque hay mascotas que son muy hijas de puta.
Hay una que es una verga.
Y hay gente que, bueno, también es muy hija de puta. Entonces, para mí no hay que comparar. Pero, son peras y manzanas.
Peras y manzanas. Y yo no entiendo por qué al cura este le jode tanto que le pongas nombre y humanice a tu mascota y no le molesta que un cura se vaya y se cubrió un monaguillo. Eso no lo entiendo. No lo entiendo, loco. No lo entiendo. Que haga un video también quejándose... De los monaguillos culiados.
Bueno, pero pasamos de los monaguillos culiados al siguiente segmento, que va a ser...
El espectáculos.
Hola, Susana.
¿Bien? Esto tiene que repetirse los monaguillos.
La peor de las cosas.
¿Quién sos? Descubrí.
Gracias, Argentina.
Vos me ponés esta noticia a propósito a mí, boludo. Vos me ponés espectáculo a mí a propósito, o sea, que no entiendo una mierda lo que estoy leyendo. Sos un hijo de puta. Rosalía no incluyó a Perú en su gira y un youtuber recreó de forma idéntica un show del Motomami Tour. En 2022 Rosalía presentó su Rosalía, la cantante, ¿no? Estamos todos de acuerdo en esto.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Yo la conocí, de hecho, en este podcast, leyendo noticias. Porque yo ahí hice la conexión... Entre, para mí, Rosalía, el nombre Rosalía, la cantante,
sí.
Y la del meme que masticaba chicle. Y yo dije, ah, esta es Rosalía. Entendí ahí cuando buscaba notas de Rosalía, sí. Y de repente me aparecían todas las fotos que está ella como masticando chicle. Y digo, ah, era el meme.
Bueno, mirá, yo voy a confesarle algo a los oyentes. Yo no sé quién es Rosalía y no conozco el meme. Pero bueno, él me pone estas noticias y yo las leo, ¿no? O sea... Yo pensé que Rosalía era una telenovela, boludo. Mirá lo que te digo.
Debe haber un...
Seguramente.
Una Rosalía de una.
Bueno, cuestión. Presentó su Motomami Tour. Una impresionante gira mundial con la que recorrió países de Europa, América, Sarasa. Para promocionar su último disco. Ah, tiene un disco. Tiene un último disco. O sea que tiene discos antes también.
Claro, sí, sí.
Tengo que ponerme al día con Harry Potter y Rosalía. Bien. Las redes sociales se vieron repletas de videos captados durante el show de la artista española. Ah, es española. Esto tampoco lo sabía, ¿no? Sin embargo, como suele suceder, esto muchas veces suele suceder, ¿no? La gira dejó afuera algunos países, entre los que tiene muchos seguidores. Y Perú fue uno de los países que quedaron afuera del tour, debe ser porque debe ser, como nosotros, un país tercermundista que no tienen plata y son una verga.
Y sí.
Como nosotros.
Sí, sí, sí.
O sea, entonces quedaron afuera. Porque yo todavía no sé qué vino a hacer Coldplay acá y a hacer un cerveza y acá no hay un malo. Pero bueno, cuestión. Perú fue uno de los países que quedaron afuera y un youtuber encontró la solución para no sufrir su ausencia. Y recrearon a la perfección, mirá lo que te digo, a la perfección, su show. El recorrido.
¡Qué leíste!
El reconocido era, boludo. El reconocido youtuber peruano llamado... ¡Oh!
Se llama así, la concha de tu hermano.
Y OA se llama. Y OA decidió recrear el show de Rosalía en su ciudad y así ninguno de los fans de la cantante se perdiera la oportunidad de disfrutar en vivo de sus canciones. Cabe señalar que se trata de un show con una escenografía e incluso bailarines que siguen a la perfección las coreografías de cada canción. Y acá esto me aclara muchas cosas. El youtuber que se llama Ioannis Patsias Morales, mano, sí. Sí, me anda cagando, lo repito, mano. Se caracterizó de pies a cabeza como Rosalía. Acá tengo una foto igual. Igual a Rosalía. Y subió al escenario para hacer playback mientras sonaban algunas de sus canciones más icónicas. O sea, igual que Rosalía, que subía ese playback.
No ensuciemos gente que no sabemos. No le vimos un show todavía. Capaz que no. ¿Por qué decís que
hacen playback? Todos hacen playback ahora. Si ahora todos cantan con autotune.
Igual, pasa que como no la conocemos.
A los Milli Vanilli le hicieron mierda por hacer la misma cagada. Ahora lo hace todo el mundo. Los hicieron mierda. Y de última la canción es de Milli. Bueno, pero lo de Milli Vanilli era el tinto. Porque, bueno, la gente es muy joven acá. No sé si vas a ver qué mierda son Milli Vanilli.
Ni yo sé, boludo, quién es.
Los Milli Vanilli son estos dos negros que estaban re buenos. Que eran todos musculosos, con pelo largo, trencito, ojos celeste. Y cantaban Girl, you know that's true. Y ella me fue la de na, na, na. Porque se viene a verga cantando, ¿ves? Por eso no canto. Y resultó que hacían playback. Pero resultó, o sea, eso se saltó porque se le saltó un CD. Para los más jóvenes, un CD es como un pendrive, pero redondo y redondo. Bien. Pero la cuestión vino acá que en realidad no cantaban ellos.
También, no solo era playback, sino que encima era la voz de otro.
Eran dos gordos, dos negros gordos, que cantaban.
Ahí va.
Uno de los Milli Vanilli se suicidó, el otro está en falopa hasta el día de hoy. Cuestión, los dos gordos dijeron, bueno, ya que nuestras canciones vendían, vamos a sacar un disco nosotros. No compró ni la madre de los gordos, te aviso. O sea, ninguno de los dos hizo plata con eso. Y ahora hacen todo playback, pero sí, fue playback. Y es más, fíjate, el peruano este que hizo el show vendió 3.000 entradas y fue un éxito. Si hay hambre, que no se note.
Bueno, pero ¿sabés dónde no hay hambre?
¿Dónde?
En esta noticia que es espectacular. Porque en la localidad de Jáuregui.
¿De quién?
De Jáuregui.
Sí.
A ver si tengo acá música de campo. Ya lo dije otra vez, no tengo música de campo. Así
que poner esa, la de...
Voy a poner La Taberna Medieval. En la localidad de Jáuregui, provincia de Buenos Aires, hay un prode con vacas y cacas.
¿Eh?
Prodes de vacas y cacas.
Bien.
Sí, así como lo leen, usted no lo lee, lo leo yo. Se nota que copié y pegué la nota, bien. El sorteo se llama ¿Dónde caga la vaca?
¡Ay, Dios!
Y se hace año tras año.
Llévenle internet a gente, por favor.
Tienen internet, porque a través de Facebook comparten la publicación. La edición 2023 se realizó el domingo 5 de marzo en el Club Náutico El Timón, desde las 11 de la mañana hasta la noche. El encuentro tuvo muchas bandas que tocaron en vivo y en un escenario principal rodeado de diferentes puestos de comidas, juegos y kermeses. Pero ninguna de las atracciones pueden opacar a la estrella del festejo, que es la vaca. Lo que bien podría ser un prode con números, aquí tiene otra modalidad. Un terreno es marcado y dividido en parcelas de tierra. Y cada paisano puede comprar, entre comillas, una al precio de 3.000 pesos. Si a lo largo de la jornada la vaca orina sobre tu parcela, te puedes hacer acreedor de 40.000 pesos. Y si la vaca se caga en tu parcela, podés ganar 200.000 pesos.
¡Epa!
Un numerito, dirá, ¿no? Le hice un screenshot al volante, digamos, ¿no? Que acá se ve, ¿no? Dónde caga la vaca, se ve la vaquita acá muy contenta. Y ella dice, ahí en un globito de texto, dice, y por supuesto, mi gran show, te lo vas a perder, dice la vaca. Bondiolas, choris, hamburguesas, helado, torta frita, pasos germeses, paseos, ingreso gratuito, estacionamiento, 200 pesos para los socios. Y la verdad que en Jáuregui se dan los gustos en vivo.
La verdad que sí, loco, tiran la casa por la ventana en Jáuregui, hay que ir, boludo, ya fue.
Así que bueno, no sé, interesante, si alguno por ahí pasa por ahí, que pregunte.
Igual lo podemos traer para acá, esos juegos, o sea, no tendremos vaca, pero tendremos perro, qué sé yo, te hace una rayuela en la vereda. ¿no? Y lo que pasa es que después yo ya me la veo, le van a empezar a dar laxante al perro.
Claro.
¿Le hacen doping a la vaca? O sea, si no está con algún...
Y yo a la vaca me la imagino que le están haciendo comer arroz una semana antes.
Digo, pastillita de carbón, ¿viste?
No, eso. Esas cosas, ¿viste? No,
¿vos la podés llamar a la vaca? O sea, lo podés decir, o sea, desde tu esquinita, por ejemplo.
Y pero no sabés si es sorda la vaca.
Capaz, porque hay muchas cosas acá. Yo insto a la protectora de animales a que vayan a ver si no...
Que vayan a Jauregui.
A Jauregui, que están haciendo cagar a las vacas.
Bueno, ¿qué otra nota tenés?
Ahora vamos con deporte.
Vamos con deporte nomás.
Mirá, bobo. Andá para allá, bobo. Tranquilo, Leo.
Dejó el fútbol para ser actor porno y se arrepintió. No es tan bueno. Amián Oliver dio un giro total en su vida hace un año y tomó una difícil determinación. Dejó definitivamente el fútbol para convertirse en un actor porno. Estaba en el Crystal Palace de la Premier League. Como estoy con la pronunciación, te hablé. Pero lo sedujo la posibilidad de hacer cine para adultos. Sin embargo, ahora asegura que está arrepentido. No es tan bueno como parece, expresó. Oliver transitó las inferiores del Crystal Palace hasta que un delito menor...
Ya venía truncado.
Lo hizo estar un tiempo en prisión. Cuando salió, regresó a los campos de juego, pero también buscó ganarse la vida como pintor, albañil, le venía bien cualquier cosa, decorador de interiores, si se quiere. Al no satisfacer sus necesidades económicas... Para ganar un dinero extra, se dedicó a ser actor porno, por lo que le pagaban 182 dólares. Pará, ¿cada cuánto? Yo quiero averiguar. Así hay que mandar currículum. Sin embargo, esta no fue una buena experiencia para el ex Eagle. Para el ex Eagle. Ahí está. Quien recordó su primera sesión. Fue aterrador, dijo. El camarógrafo era un irlandés grandote y calvo. Daba bastante miedo, tuve que sacar mi pene delante de él. Era como un piso laminado y yo estaba desnudo, sudando, y me estaba resbalando en mi propio sudor. Uy, esto es una película de terror, hermano. Tuvimos que seguir grabando, seguir resbalándome por el piso. Tuvieron que seguir limpiando el piso. Yo era solo un desastre que goteaba. Imagino que por todos los agujeros. Luego se mostró arrepentido de su elección. Cuando estaba en el Crystal Palace, sí me hubiera quedado con ellos. Podría haber ganado mucho más jugando al fútbol. Ah, te acordaste tarde, amigo. Y también solía luchar. Por eso también... ¿Qué? Tal vez eso podría haber... Con eso podría haber ido a alguna parte. Era bueno en ambas cosas, fútbol y la lucha, ¿no? Pero siendo estrella porno, pensé que sería igual de bueno. Pero no es tan bueno como la gente piensa. Que me lo venga a probar. Que me lo venga a probar. Yo insto, si hay alguna productora pornográfica escuchando, que esté contratando actores, yo quiero saber si no es tan bueno. Tengo mi currículum, ¿lo podemos subir a la página, Martín?
Por supuesto, lo podemos
Bien,
subir.
Podemos subirlo tinchote. Si hay alguna productora de cine para adultos escuchando, yo estoy a disposición. Quiero decirlo porque yo no creo... Estas cosas le hacen mala fama al rubro. Y ahora, ¿te diste cuenta cómo todo lo que yo hago, digo y leo siempre tiene que ver con el porno, boludo?
Porque de repente estamos siempre cayendo.
¡Sacud! ¡Para nada!
No, convengamos que justo todas las notas van para eso.
Todas las notas, es increíble. O sea, leí tres notas, las tres tenían que ver con paja, porno y Pornhub. Y yo había arrancado sin saber hablando de Pornhub.
O sea, la verdad que este programa.
Dios mío.
Posta, pero tiene mucho gusto a leche.
Eso es lo que habrá dicho Aston. Por eso no le gustó.
Bueno, y yo, lo mío. Quiero entender que la próxima nota no tiene nada que ver con porno ni con leche.
No sé.
Porque nos vamos a ir al rinconcito paranormal.
Seres del más allá, quiero saber si hay aquí algún muerto.
Dios, te pido, reza, Malena.
Me encanta.
Difundieron videos
de mujeres aparentemente poseídas. Los videos fueron grabados hace un tiempo atrás, pero ahora se difundieron en las redes sociales. Dos videos de mujeres supuestamente poseídas en Misiones se han vuelto virales en las últimas horas, lo que ha generado una gran repercusión en las redes sociales. Aunque los videos fueron grabados hace meses, la policía de la provincia ha brindado explicaciones sobre ambos casos para aclarar la situación. En el primer video, filmado en enero de este año en el barrio San Onofre de la ciudad de Posadas, se ve una mujer realizando extrañas contorsiones y movimientos mientras es rodeada por un patrullero y algunos policías. La policía informó que la mujer respondió con golpes e insultos y luego huyó, sospechando que estaba bajo efecto de alguna sustancia alucinógena. También es una posibilidad, ¿no?
Sí, sí, claramente.
En el segundo video, filmado en marzo de 2021, ya hace un año, en el barrio Primero de Mayo de la ciudad de Iguazú, se ve...
en 2023.
Dos años, dije. Se ve una mujer arrastrándose por la calle mientras asegura ser Lucifer y pidiendo que un pastor se acerque.
Ahora, Pipe, tú.
Me llamo Lucifer. Esta alma es mía. Ustedes no saben nada. Decía la mujer.
¿Hay video de esto, che?
Hay dos videos dando vueltas, sí. No. Mientras el policía le responde: Lucifer, nosotros creemos en Dios, así que te tranquiliza. No sé si hablan así en Misiones, pero...
¡No!
La policía informó que la mujer había sufrido un brote psicótico y fue atendida en el hospital.
La atendieron. Cagaron los bastones.
Y tengo un comentario acá de un forista que puso... son los riesgos de seguir los pasos de Patricia Bullrich, nos dice Pascual Potenzoni. Que nada, él vio la nota y dijo, voy a comentarla porque es gratis.
Porque no es delicado.
Así que bueno, nada, eso es todo lo que tengo paranormal. ¿Vos tenés alguna nota paranormal?
No, yo paranormal no tengo nada. Aparte a mí me da mucho miedo esas cosas, loco.
Mirá vos, sos muy creyente de diablos, duendes.
Yo todo, boludé que pase por acá, yo paso. Yo ando con la cintita roja en la muñeca para el mal de ojo. Yo ando con la verde para la envidia. Ando con la violeta para la transmutación. Yo prendo vela, tengo estampita en la billetera. Yo era monaguillo. Yo esto tengo que decirlo. A mí no me culean. Quiero aclarar. Sí tenía buena relación con el cura, pero eso no tiene nada que ver con esto. Pero sí, soy muy creyente. Muy creyente, sí. Boludez que se cruza. Yo veo una película de terror y después no puedo dormir. Me pasa eso. No, es una cosa que...
cagón, digamos.
Se me eriza. Por eso no quiero ver los videos. No quiero ver esos videos que tenés ahí, no los quiero ver.
Bueno, igual están en las redes sociales, vos, redes sociales, salvo el Instagram que te acabas de abrir.
No, que conste que me lo reabrí, ya está.
Bueno, listo, ahora tenés que empezar a promocionar el programa. bueno, ¿qué segmento tenés?
Fire.
Vamos allá.
Que corra. El Bolsón pierde 100 hectáreas por un incendio forestal. Las autoridades informaron que no se perdieron.
Metiste un chiste acá, pelotudo, y no me sacaste.
Las autoridades.
Ahora, está costando, gente, está costando.
Pelotudo. Las autoridades informaron que no es que se perdieron, porque es que no las encuentran por el humo, sino que es una metáfora de que se perdieron. ¿Quién te enseñó a redactar, hijo de puta? Las autoridades informaron que no se perdieron, porque no es que no las encuentran por el humo, sino que es una metáfora de que se perdieron gracias a dos boludos que prendieron fuego. Más de 50 brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que no es gente que... A ver, no es gente que maneja el fuego como en las películas, es otra metáfora. Es que lo controlan para apagarlo, quiere decir, ¿no? Y de las golondrinas, que también vamos a aclarar, no son pájaros, sino que es una agrupación de bomberos, que también se podrían haber puesto bomberos de algo y no la golondrina. Es confuso, esto es confuso. Y bomberos voluntarios, que eso sí son bomberos que no cobran un peso, o sea, eso es de voluntario nada más. O sea, la golondrina sí estaría cobrando. Esto hay que decirlo también, una semi denuncia. Así como dos aviones hidrantes y dos helicópteros y móviles tratan de sofocar el incendio, según informó el Servicio Natural, Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Hay un Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ¿sabías?
Sí, me enteré.
Con respecto a si el incendio fue provocado, el diario mencionado informó que la Gendarmería Nacional allanó este lunes 6 de marzo el domicilio del presunto responsable de iniciar el fuego en un sector de camping. Siempre hay un boludo que no apaga bien el fuego cuando va a hacer un asadito al camping. Al parecer se trataría de un fuego iniciado a propósito. Sí, o sea, no eran dos boludos, sino que eran dos hijos de puta. Hay dos detenidos.
Muy bien,
que son dos hijos de puta.
Costó un poco la lectura,
no,
pero...
Me costó un montón porque me metiste un chiste ahí en el medio, boludo. Y yo estoy esperando que vos me metas el chiste al final o que lo charlemos un poco. Pero vos me lo metiste ahí y no me lo marcaste en rojo. Entonces yo no vi que era un chiste y cuando lo vi me...
Pero eso es lo lindo del vivo.
Es lo lindo del vivo, ¿no?
Vos y hablando vos... de vivos, pasamos al rinconcito cordobés.
Oh, esto no es poca para mí.
¿Qué más? ¿Qué no?
Estoy amenazado
del
sargento de anoche.
Bueno, tiraron Ulises Bueno del escenario y le robaron más que él a la hermana. Esto es una noticia por la cual yo a principios de la semana le escribí, le mandé un mensaje a nuestra corresponsal Agostina. Y ella me dijo, le dije, bueno, mandame unos audios explicando bien qué mierda pasó allá. Y me dijo, bueno, dale, te lo mando. No recibí nada.
O sea que... La corresponsal floja.
Muy floja. Estaría boludeando. Así que yo lo que escuché y lo que vi fue un video donde acá medio que dicen lo tiraron. No es que lo primero que piensa es que lo empujaron. En realidad se ve que como que él está cantando arriba y viste que la gente te levanta la mano, te tira la mano. Y él como que medio que está chocando los cinco, está ahí como saludando a la gente ahí abajo. Y alguien lo agarra de la muñeca y lo zumba. Que uno podría decir, el fanatismo. No, se lo tira. Claro, cuando cae él le robaron una cadenita, le metieron mano por todo lado. Y se escucha, él estaba cantando todo esto. Claro, al principio él trató de seguir cantando. Ya cuando en un momento empezó a ver que... estos che no me están, me parece que...
Al segundo dedo en el culo dijo, che, esto...
Es que dije, pará. Eso es lo poco que vi, mucha confusión. No sé si gritaba él, si gritaban los de arriba.
¿La banda siguió tocando?
En un momento, claro, siguieron tocando. En un momento yo creo que medio que cortaron ahí porque...
¿Y ahí vos te das cuenta, hacen playback?
Aparentemente no. Bien. No, porque ahí no se escuchaban los gritos.
Entonces eso se lo podemos reconocer, entonces Bueno.
Ah, bueno, sí. Por lo menos es bueno.
Se agarró de la carrera del hermano. Canta como el hermano. Tiene las canciones del hermano, pero tocan en vivo.
Bueno, eso es importantísimo. Así que bueno, nada, esto es la única noticia que tengo ahora. Si Agostina, cuando escuché esto, se acuerda y dice, cierto que me había pedido.
¿Cómo es?
Si hay algún dato.
¿Te salió el cordobés ahí?
Me intento cordobés. Si tiene algún dato extra, más allá de esto que breve que acabo de relatar, que nos diga las consecuencias, si hubo arrestos, si hubo, protestas.
Si hubo protestas, claro, porque Córdoba, viste que hubo, arde, tiene una gente que protesta rápido y se arman lindos quilombos. Yo estuve en Córdoba un par de semanas y me encanta el nivel de efusividad que hay en los recitales así de...
Es como mucha intensidad.
Mucha intensidad, eso, no me salía. Intensidad, lindo, me gusta. O sea, si nos quieren invitar, podemos hacer un programa en Córdoba, en vivo, allá.
Yo estoy seguro de que yo una joda en Córdoba no me la aguantaría.
Yo la pasé mal porque...
Pasa que yo...
Tres meses para recuperarme.
Pero yo a los tres horas... Yo ya me quiero ir a dormir. De cualquier lado, en cualquier circunstancia, ¿eh?
No, pero vos no sabés lo que es la joda en Córdoba, macho. No. Aparte... Vos llegás a la terminal y ya te cambia la tonada. Ya empezás, ya como que querés contar chistes, ya como que querés destapar el fernet.
Yo calculo que debe estar muy mal visto que trates de imitar un cordobés a Córdoba.
No, pero...
deben querer matar.
No, pero lo que pasa... Vale, pero tenés que hacerlo bien. Tenés que ir de a poco. No, tenés que ir mimetizando.
Vos pensás que te sale bien, pero ellos saben que no.
No, vos te vas mimetizando, ¿entendés? Te metés así como... te haces parte de ellos.
Dale, sí. Bueno,
Bueno, no tengo más Rincón Cordobés. No, quedo ahí.
Falta Rincón Cordobés, loco, acá. Falta Rincón Cordobés acá.
Así, bueno, ¿qué tenés?
Que se prendan la sirena. Tenemos policial.
No vengo acá porque yo me la aguanto, tengo ningún problema.
Pagá la plata.
¿Te vas a comer un juicio?
Ladrones, sátrapas.
Trae un fierro encima y se viene, se le cruza los gomitos.
Sos indisputable, hermano.
Despertaron a un subcomisario para hacer una denuncia y este les tiró cohete con la escopeta. Un subcomisario de la policía bonaerense fue desafectado de su cargo mientras se lo investiga por haber agredido a escopetazos y herido a un joven cuando fue a realizar una denuncia por violencia familiar. Lo fajó el padre al pibe y el comisario no echó un cohete. Dios mío. Bueno, es la policía bonaerense de Montechingolo, que yo pensé que era un chiste, pero al parecer no es Montechingolo, en serio. Partido de Lanús, como informa acá el titular. Informaron hoy fuentes de las fuerzas y judiciales. Al día de hoy hay dos versiones bien distintas de lo ocurrido, pero lo cierto es que al policía lo desafectaron más temprano que tarde. O sea que hay algo que ya nos dice que tenía la escopeta fácil.
El gatillo flojo.
El gatillo, claro. Tenía, en vez del cuerito flojo, tenía el gatillo flojo. El episodio ocurrió cerca de las 3 de la madrugada de ayer, cuando un hombre se presentó junto a su pareja en la sede de policía para realizar una denuncia contra su madre por intentar agredir a su mujer. No.
Según la policía, o sea, el hijo denuncia a la madre que le pegó a la novia. Ahí va.
Y el policía, bomba, cueste. ¿Quién dijo? La bonaerense siempre en un quilombo, ¿eh? Según la policía, el joven estaba en estado de ebriedad. Siempre está en estado de ebriedad. Y mantuvo un intercambio de palabras en tono agresivo con el personal de la dependencia. Que derivó en que tanto él como su pareja comenzaron a patear los vidrios y parte del mobiliario de la comisaría. Y se forcejearon con un grupo de agentes que los retiraron de la seccional. La situación continuó afuera, donde al menos 15 personas allegadas a la pareja comenzaron a arrojar piedras contra él. Un quilombo se armó. Por lo que el subcomisario Optimio Alfonso, que se ve que estaría durmiendo, se despertó y arrancó a lo balazo con la escopeta. Disparó la escopeta hasta herir en uno de sus brazos al joven. La versión del joven es más sencilla. Y esta me parece que es la que me quedo. El comisario apareció en el lugar, escucha, descalzo, con el pantalón desabrochado y quejándose. Esta no son hora de hacer una denuncia. No me rompa la pelota. Acto seguido, disparó la escopeta para desalojar el lugar. Pero viendo al muchacho.
Claro, ¿sabes lo que habrá dicho el comisario cuando se levantó de la siesta? Lo miró y le dijo:
¡ubicate, pendejo!
¿No se acordó cuando Homero quiere traer gente al bowling con la escopeta? Se ve que funciona como método, como para traer gente, como para desalojarla, ¿no? O sea.
Bueno, interesante. Yo no tengo policiales.
¿No tiene policiales? ¿Qué, no. ¿Qué flojo?
No.
Estuvo un poco movido, che.
Un poco gracioso, me parece.
Claro,
sí. Este era como un poquito más interesante.
Y sí.
Pero no, yo tengo internacionales.
Molto bene.
La nata y satisfecho.
Not that way, Donald Trump.
Concha la pelota.
En Uruguay hicieron un minuto de silencio por la muerte de una ex legisladora.
Vamos, aprovechemos ya que tenemos acá el botón de muerte, por supuesto. Pobre, en su honor.
Pero no te cuento que la legisladora seguía viva. Ah, entonces lo voy a sacar.
Al pedo, te hace poner el botón, boludo.
La primera sesión del Senado de Uruguay en el nuevo periodo parlamentario dejó un momento de lado las discusiones de rutina cuando se anunció la muerte de una ex legisladora del Frente Amplio, Ivonne Pasada. Hacía tiempo, vos mira, pará.
¿Qué? Pará, ¿qué va a tratarse?
Hacía tiempo. Estaba cursando una dura enfermedad. Y no, bueno, son un minuto de silencio.
Dijo Beatriz Argimón, Tras ese homenaje y las posteriores palabras de otros legisladores, la senadora Lilian Kichichian, quien estaba ahí, había dado aviso a Argimón sobre la muerte de Pasada. Interrumpió y aclaró:
estamos en un mundo de loco y las redes parece que ahora comunican de que la cosa no está confirmada. ¿Viste vos? Dice: yo lamento porque la senadora de la aventura me transmitió la noticia cuando me preguntaron, la confirmamos y parecía que era así y ahora parece que no.
Y la dijo así, como le tiró la pelota a otra, a mí ella me dijo que sí, pero no, parece no, que no.
Pero parece
que... Así que bueno, nada, dijo, es un mundo de loco. No hay que hacerle tanto caso a las redes sociales y listo, ya está. Ah, sí, no, pero... está muerta, dijo.
No está muerta quien pelea.
Claro. No, no. Por su parte, la familia de Pasada anunció que la ex senadora permanecía internada en estado grave
y
acompañada por los afectos más cercanos. Como que no tenemos que decir que se murió, pero está en proceso. Pero
está en proceso, claro. O sea, claro. Terapia intensiva. Ya le están desconectando de a poco algunas canillitas.
Así que bueno, pobre, no. No se adelante. Es una cuestión de tiempo.
Esperen un cacho. Tampoco quieran tener siempre la primicia.
En fin. ¿Tenés otra?
Yo tengo internacionales. Chicos. Tsunami de cocaína. Pero pare. No vayan ahora acá. A las costas. Esto fue en Francia.
Ah, bueno, listo.
Más de 2 toneladas de cocaína, sí. Fueron en bolsa.
¿En qué?
Para que me hace agua. Más de 2 toneladas de cocaína en bolsas fueron encontradas en el norte de la France, ¿no? Y los investigadores multiplican las patrullas ante la posibilidad de que ese cargamento histórico sea aún mayor. O sea, a ver si queda algún restito como para... contento los pescados, no los va a poder cortar ni con una motosierra. La cantidad de droga incautada tiene un valor estimado de 159 millones de dólares.
Es un número.
¿Es un número? O sea, tenés que perder 150 millones de palo. 150 millones de palo. 150 palo en falopa. O sea, pero es un misterio el origen de los paquetes. O sea, nadie se hizo cargo. Qué raro.
Claro, che, no es que la falopa es mía.
Che, vos sabés que venía navegando y se me pinchó el barco y se me escaparon unos paquetes que tienen una cinta plateada alrededor y algunos una cinta marrón. ¿No los encontraron por acá? O sea, bolsas de 850 kilos de fafafa fueron encontradas el domingo por la mañana en la playa de Reville. Reville, para el que vio el soldado Ryan, es conocida. Sobre el canal de la Mancha. Que ahora puede ser llamado el canal, no sé, el canal de la otra cosa le podemos poner. En la región francesa de Normandía. Pero no fueron las únicas. Ayer aparecieron otras 6 bolsas, sumando 1,5 toneladas de falopa. Dios mío. Dios mío. Unos 15 kilómetros más al norte de... Y esta te la debo. La va a leer Magoya, esta ciudad. De Mener. Está a 20 kilómetros de la ciudad de Cheburgo. Ahí no se gastaron un carajo. La cantidad incautada totaliza 2.3 toneladas. Dios mío, mucha merca eso, chicos. Es mucha merca en agua. O sea, si llega a ver un par de bolsas pinchadas, tomarse un vaso de ese agua. O sea, la gente que va a nadar sale así, sale como... Sale con la carretilla de figurado. Che, está re linda el agua. Vamos a nadar un ratito. Y sale con rigor mortis, salen los amigos. Puestos como una mesa. ¡Qué cosa! El alcalde
de la puerta Pentágono.
Son antibalas, los ojos trabados. Diría. El alcalde de Reville indicó que los paquetes de cocaína se reconocen fácilmente, pues muchos están atados a chalecos a la bahía. Y sí, nadie quiere andar perdiendo falopa en el fondo del océano. Y se adhieren literalmente a la playa, o sea, llegan a la playa. O sea, sí, tanta cosa. ¿Viste? Esto te enseña. Si vos querés traficar falopa, ¿por qué metérsela en el culo a alguien? Se la puede dejar en el agua con un chalco salvaje, que algún lado llega.
Claro, sí, sí.
Algún lado llega.
El tema es que, bueno, la recibe la policía.
Bueno, ¿sí? bueno. Acá dio la casualidad de que...
Ahí hay algo de logística que estaría fallando.
Bueno, pero digo, vos tirás un montón, a algún lado van a llegar, ¿no? Según los investigadores, los paquetes de cocaína podrían haber sido arrojados al mar ante la inminencia de un control.
Claro,
es como cuando vos vas en el auto así medio ilegal y te tenés que tragar algo, ¿no? O sea, pero acá eran 2 toneladas de
claro, pan. No se podían comer todos esos panes.
No, tenés que armar un virulo que parezca un caño escape para meterte todo eso en un zarpazo. No hay tarjeta sube que aguante eso, palazo. Sí, escuchaba el ruido de sartén. Bueno,
le destrozó el auto a su hijo para evitar que manejara borracho.
Ahí está.
Son métodos, cada uno.
¿Cómo es la pedagogía? Te la debo.
Un hombre destrozó el auto de alta gama de su hijo, de 32 años, con un pico para evitar que manejara alcoholizado.
¿Qué hizo las aeroventilas?
Sucedió el domingo pasado, en horas de la madrugada, en la localidad de Logroño, en España. El coche, un BMW, estaba estacionado cuando el padre se acercó furioso con un pico en la mano. Impotente por no poder evitar que su hijo condujera borracho, decidió romper el coche hasta dejarlo inutilizable. Luego se subió a su propio vehículo y cuando estaba por escapar fue interceptado por la policía local. El padre admitió que había tratado de convencer a su hijo para que no manejara en ese estado. Le había pedido las llaves del BMW, pero este se negó. Se trenzaron en una violenta discusión.
¡No me das llaves! ¡Hostia, coño, tío!
Al ver que no iba a lograr apoderarse de las llaves, el padre tomó la drástica decisión y con el pico comenzó a romper todo. Bueno, le rompió los vidrios, la carrocería, agujereó los neumáticos. Y bueno, no quedó nada. Después la policía se encontró con este hombre en el auto y su hijo en evidente estado de ebriedad. Es una verdadera lástima, la verdad, ¿no? Haber destrozado semejante vehículo. Pero bueno, es lo que hay.
Que yo lo agarro a picotazo al hijo. ¿Qué va a romper el auto? Si tu hijo es un pelotudo, ¿va a manejar borracho? Metele un palazo en la nuca. Desmayalo cuando se despierte, vemos.
Bien, esta es la última noticia que tengo yo.
No, yo tengo de policiales y de... No, no estaban policiales. Internacionales, ¿qué policiales? Tengo un montón yo. Tiroteo en el aeropuerto de Santiago de Chile. Intentaron robar un camión de caudales. Tomá. Un grupo de delincuentes del aeropuerto internacional Arturo Merito Benén... ¿Qué? El principal de Chile protagonizó una balacera este miércoles cuando intentaron robar un camión blindado de la empresa Brinks, que contenía 26 millones de pesos chilenos, que serían al cambio actual como 60 pesos argentinos, que era una cosa así, ¿viste? No, no es mierda. Murieron un oficial de aeronáutica y uno de los delincuentes, o sea, el marcador terminó empatado. O sea, se puede decir que nadie ganó. El robo lo intentaron llevar a cabo al menos 12 delincuentes quienes encontraron resistencia. Y sí, no se van a dejar robar.
Y sí.
Sí. Le habrán dicho, la wea fome. Che, con la polola y el pololo.
Se terminaron las palabras que conocía.
Es una mierda. La wea fome y el pololo y la polola. Y la polola.
¿Y te intentan de robar el camión de cabotaje?
Y acá es donde nos ganamos de enemigo al público chileno. ¡Vamos! Cuando los delincuentes intentaron huir del lugar, dejaron 4 vehículos quemados mientras huían por una de las 2 direcciones posibles en Chile. ¿Arriba o abajo? ¿No? ¡Oh! ¡Qué olor a orto, Martín! ¡Qué olor a orto! Un avión debió regresar, y escuchá bien, un avión debió regresar al aeropuerto por el mal olor que había en su interior. La aeronave había despegado de Estambul con rumbo a Barcelona, pero tuvo que abortar el viaje. La causa fue el mal olor que desprendía la fruta tropical durian en la bodega de carga. En los exámenes realizados a la carga del avión que aterrizó en Estambul sin ningún problema, se determinó que el funcionamiento de los sensores fue provocado por la fruta tropical durian, que desprende un fuerte olor al madurar. Parece que es un fuerte olor a ojete, ¿no? Justamente esta fruta es conocida como la fruta que sabe a cielo y huele a infierno. Qué poético.
Qué poético. Parece
que el olor a culo que te desmaya. El olor a ojete, ¿entendés? Tiene un gusto maravilloso, pero emana un fuerte olor cuando madura. Algo así como cuando andás flojo de higiene. un veranito en Rosario.
Claro, ahí va.
Fuerte olor a culo y sobre todo si usas el transporte público. Acá tendrían que hacer volver los colectivos. Tendrían que hacer bajar unos cuantos. Entre el olor a culo. Y acá se me terminaron las noticias, Martín.
Bueno, entonces hemos finalizado con este programa. ¿Salvo que te quede algo más?
Sí. Tengo comunicación. Conseguí el número de esta persona a la que le tiraron el búnker, que no era búnker.
Ah, ¿qué pasó con eso?
Resulta que, bueno, viste, Empalme de Graneros.
Sí,
Empalme de Graneros.
Hay que poner a la gente en contexto.
Ponemos a la gente en contexto. Empalme de Graneros, cuna del quilombo rosarino. O sea, yo soy oriundo. Para los que me conocen saben que yo soy oriundo de Empalme de Graneros. Viví toda mi vida hasta que me pude ir de ese barrio de mierda. Que es un lindo barrio. Es un lindo barrio. La de mierda es la gente que vive ahí, ¿no? O sea, el barrio es lindo. Bueno, resulta que se armó alto quilombo porque, no sé, se cagaron a tiro, algo así. Yo la verdad que no me interioricé mucho. Pero fue muy divertido porque empezaron a reventar todos los búnkers. Y entre todos los búnkers parece que uno de los quilombos, una de las casas que tumbaron, no era un búnker.
No era un
búnker. Tenemos la palabra de la dueña de la casa. Que no era un búnker.
Hola, estamos acá en comunicación, por favor, ¿podés decirnos tu nombre?
Hola.
¿Me escuchás? Hola.
Se escucha un poco cortado, porque acá está con el fuego, un kilo, sí.
Claro, sí, entendemos
están
ahí
tirando,
la...
Están tirando búnker y se... Yo no sé por qué tiraron el mío. Yo no tengo búnker.
Claro, y vos estás hablando de dónde, de qué parte de Centroamérica, porque te estoy escuchando un poco rara.
No vamos a entrar en detalle de dónde, incluso mi acento puede variar un poco, porque yo soy nacida y criada en Empalme Granero.
Claro, bueno, ¿nos querés decir tu nombre? Porque todavía no sabemos cómo te llamás, no sé cómo comunicarme con vos.
Mirta Gutiérrez de la Esperanza.
Mirta Gutiérrez, bueno, Mirta
Gutiérrez de la Esperanza.
Entonces, a vos
de
te
la
dan...
Esperanza.
De la Esperanza.
Mirta Gutiérrez de la Esperanza.
Bueno, escúchame.
Que te bendiga.
Escúchame, Mirta.
Escucho.
¿Nos podés relatar qué fue lo que pasó? Porque sí tuvimos toda esta sensación de que, bueno, la verdad, la gente se levantó prácticamente en armas en contra de los narcotraficantes, estuvieron prendiendo fuego y saqueando todos estos búnkers, y vos has caído en la volteada. Me están comentando de que vos no tenías un búnker.
Yo no tengo un búnker. Yo no sé de qué llega esa noticia a la gente de aquí. Estaban tirando casas y se llevaban todas las cosas que había en las casas.
Claro, sí, me imagino.
Pero yo no tengo un búnker. Yo tenía un lugar para resistir bombardeo, mi casa.
Claro.
Yo lo que tengo es un dispendio de estupefacientes.
No, bueno.
O sea, acá lo que hacemos es manufacturar sustancia, después la permonizamos y la vendemos a los jóvenes del lugar.
Mirta, pero vos me estás describiendo eso un no búnker.
Búnker es cuando vos tenés una casa subterránea y vos podés tirar bomba y la gente adentro.
Claro, pero vos te lo estás tomando muy literal, me parece, Mirta, porque...
Acá, soltá eso a la concha de tu madre, vos. Soltá eso, dejá eso porque te voy a cagar a cuetazo.
Bueno, mira.
Decime.
Bueno, nosotros habíamos malinterpretado, pensamos que...
Todo malinterpretan acá, porque yo he venido aquí a trabajar dignamente. Yo estoy vendiendo algo que la gente necesita,
claro.
Quiere y compra y
sí,
paga.
Sí, me da mucho miedo preguntar de dónde sos, en realidad, pero...
Yo soy nacida en Empalme Granero. Yo soy nacida y criada en Empalme Granero.
Claro, sí, no.
Y ahora yo no tengo mi medio de vida porque me han destruido mi dispendio de estupefacientes.
Pero te han robado también.
Me han robado
droga.
No digas droga. Estupefacientes son.
Claro.
Son sustancias estupefacientes.
Digamos, ¿vos hace cuánto que te dedicabas a este negocio? ¿Es un negocio familiar?
Es un negocio que mantenemos hace varios años y a veces lo maneja mi marido. Cuando yo estoy detenida o estoy cumpliendo condena, y cuando él entra a cumplir condena, lo manejo yo.
Claro, como que se van dividiendo un poco el trabajo entre los dos.
Porque esta es una familia que llevamos todo adelante.
Claro, y bueno, y les han robado todo.
Todo nos han robado. Y yo ahora no sabemos cómo hacer. Yo quisiera que el gobierno ponga aquí, porque nosotros ahora no tenemos que cobrar nosotros, porque no podemos trabajar, porque nos han robado el cosito de los precintos, nos han robado los nylon, nos han robado la mesita.
Y la esperanza también.
La esperanza, sí. Sobre todo, y yo soy de la esperanza, yo me llamo de la esperanza, yo no quiero perder.
¿Y ahora cómo te vas a manejar? Porque ahora calculo que debe ser muy difícil que vos remontes tu negocio, ahora encima llegó gendarmería.
Encima llega gendarmería y nosotros no podemos tomar la represalia contra la gente del barrio porque gendarmería está en el medio.
Claro.
Pero nosotros queremos recuperar nuestra cosa, la balanza.
¿Y vos tenés idea de quién pudo haber sido o fue tanta la gente que no podés todavía dilucidar?
Mucha gente estaban todos que ninguno parpadeaba cuando salían de adentro de la casa. Y salían todos riéndose de adentro. Y yo sé que se estaban llevando.
Hay una imagen muy fuerte.
A mi hijo con esto.
Hay una imagen muy fuerte, Mirta. Creo que eras Mirta.
Marta. De la esperanza.
Marta de la esperanza. Había una imagen muy fuerte que se vio. Que hay una familia que sale, se chorean un inodoro.
Se chorean todo. Se chorea, son gente que no tiene...
O sea, vos en este momento estás cagando en un balde.
En un pozo.
No había balde.
En el pozo.
Se robaron el balde.
Se robaron todo. No te digo, se han llevado todo, se han llevado todo.
¿Y no probaste con hacer la denuncia en la comisaría, quizás?
Yo fui a hacer la denuncia.
Ah, ¿y qué, te la tomaron?
Me dice que no, yo no puedo denunciar que me robaron las herramientas.
Claro, porque esta herramienta de trabajo...
Yo no voy a cagar tiro. Pero, yo voy a
pero vos tenés este momento de arma, ¿estás armada?
Yo estoy armada, siempre estoy armada porque es un barrio peligroso.
Claro,
es un barrio peligroso, yo vivo acá, me gusta este lugar, pero es peligroso.
Bueno, por lo menos no te han robado el arma.
No me va a robar el arma, no voy a cagar cuete. Me va a llevar a mí por delante, con piernas por delante, pero no me va a sacar el arma, a mí no me va a llevar.
Bueno, esperemos que mejore tu negocio, que recuperen las cosas.
Esperemos que sí, porque si no va a verse un río de sangre. Va a ser un río de sangre.
Bueno, esto se me está cortando, Marta. Vos, me parece que es la señal.
De la esperanza.
De la esperanza.
Voy a acordarte de ese nombre.
Sí, vamos a ir cortando la comunicación porque creo que puede llegar gendarmería en cualquier momento.
Va a llegar gendarmería. Va a llegar a gendarmería, le falta a gendarmería.
Así que bueno, Marta, la verdad que te deseamos la mejor de las suertes.
Gracias.
Con el...
¡Deja eso, te dije!
Bueno, nos estamos cortando acá la comunicación.
¡Deja eso, pendejo de mierda!
Gracias.
Tremendo. ¿Cómo vive esa gente?
Yo siento que en cualquier momento va a caer acá gendarmería, directamente acá a mi casa.
Yo espero que no. No porque tenga nada que ocultar, pero digo... No, igual están medio ocupados allá.
Claro, no. Yo pensé que esta mujer no tenía nada que ver con droga. Y de repente bueno, como que sí, tenía todo que ver con droga.
Bueno, es el teléfono que a mí me pasaron y es la noticia que sale en el diario. O sea, sale ella como claro. Que no tiene un...
Bueno, no, yo a mí me queda claro por lo menos que este programa nos ha cancelado los chilenos.
Y alguna parte de Centroamérica.
Empalme Granero seguramente, porque no hablaba como si hubiera nacido en Empalme.
Yo no tenía no saqué el acento todavía.
Un tono medio raro.
No le descubrí.
La gente de la droga también nos puede cancelar.
La gente de la droga. Eso nos quiere. No pasa nada. Nosotros los queremos, ellos nos quieren.
Así bueno, nada, esperemos que no ocurra nada.
No, yo no creo que pase nada. No creo. Aunque...
Che, escucha, vos no tenés un chiste que contar.
¿Qué chiste tengo que contar?
Le prometimos a la gente que en los últimos minutos del programa vos iba a contar un chiste. Un chiste icónico en tu carrera. En tu carrera
de stand-up peril.
Stand-up peril.
No, porque yo que lo tenía anotado. en no. mis tarjetitas y lo olvidé.
¿Cómo que no?
Lo olvidé, no. Lo olvidé totalmente.
¿Cómo que no lo tenés?
Y a veces es mejor olvidar que acordarse de algunas cosas. A veces es mejor olvidar. Olvidar denunciar a tu madre. Porque capaz que no es una buena idea ir a hacer una denuncia a las 3 de la mañana. A veces es un acto de fe también tener un motomami peruano. De ir a pagar una entrada y ver a alguien que está haciendo playback. Que es mucho más grandote que Rosalía. Y quizás tampoco tenga el mismo pigmento de piel. ¿Dónde caga la vaca? ¿Dónde caga la vaca? Un acto de fe también. Tratando de esperar que no le hayan dado de comer a Rosa, ese pobre animal. Que no haya tomado una pastilla de carbón. Y vos capaz que te ganás 200.000 pesos. Estamos en un mundo extraño donde ahora hay tsunamis de cocaína. Cocaína que también se estaría vendiendo en Empalme Graneros. Donde de repente te pueden desalojar y prender fuego a la vivienda. ¿Sabés dónde están las cosas más locas aún? Porque Empalme no es nada. Hay mujeres poseídas en posadas, en misiones. La verdad es que cada vez me dan menos ganas de viajar al norte. Yo soy una persona del frío, del sur. Y hay gente que no es del sur. Pero es allá, en el norte, en Europa, en las Europas, que no tiene muy bien claro cómo ayudar a los borrachos y le rompen los BMW. ¿Sabés cómo viajan allá a Europa? En aviones con olor a orto. Con olor bien a orto, como seguramente debe sentir este actor porno. Entre picadito y picadito. Tiene que andar sudando mientras hace y le hacen el culo. Pero el porno, por suerte, nos deja parados, muy bien parados, a las mujeres argentinas. Que por suerte han festejado su 8M de la mejor manera. Triunfantes. La verdad que más no podemos dar en este programa.
Por favor. Es tremendo, es maravilloso. Es maravilloso. Lo hacemos con mucho amor a esto. Esto es amor puro, chicos.
Sí, porque, o sea, otra cosa más que amor, no hay. No hay quizás noticias tan graciosas. No hay quizás un nivel de producción que podamos ufanarnos ante demás programas.
Quizás no haya grandes caracterizadores de personajes.
Sí, quizás uno hace imitaciones con lo que puede.
Con lo que tiene.
Con lo que tiene a mano y con lo que no tiene a mano también. Y sin embargo, hay gente del otro lado que escucha esto y capaz que dice, me da tanta lástima que voy a poner 50 pesitos en este café. Y nos puede aportar dinero para tener mejor equipo y para que no suene como el orto, como si grabamos en un baño encerrados.
Que ustedes no saben, pero estamos cerca.
Estamos acá nomás, sí. El olor a orto del baño también es sal.
No hay ninguna fruta caribeña.
Así que bueno, nada, esperemos tener más noticias la semana que viene. Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales como Tío Flavio, @comediarosario, 1-por-semana. Nos siguen ahí, nos mandan noticias, nos mandan memes, queremos saludos, queremos dinero.
Amenazas.
Amenazas también, quizás no. Queremos que la gente que está en Córdoba nos explique qué mierda pasó con Rodrigo.
Con Rodrigo, no.
Ya sabemos qué pasó con Rodrigo.
No, en realidad creo que nadie sabe qué pasó con Rodrigo todavía. Porque...
Queremos saber lo que pasa con el hermano de Rodrigo. Ah, sí. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan pasado bien. Nos veremos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.